Vamos a suponer que estamos tomando una prueba de conocimiento bíblico en esta mañana. Y le voy a hacer una pregunta a ver qué contesta. ¿Cuántas veces se menciona la palabra cristianos en la Biblia? ¿Qué responderían? ¿1500 veces? ¿Unas 500 veces? ¿Unas 100 veces? ¿50? ¿25? ¿10? ¿5? La palabra cristianos se menciona una sola vez en toda la Biblia. En Hechos capítulo 11, versículo 26, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristiano, sin ese, se encuentra dos veces en toda la Biblia. Una vez en la famosa declaración del rey Agripa a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y la otra vez en la epístola de Pedro, la epístola del sufrimiento, donde él escribe, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y no es que la Biblia esté contra la palabra cristianos, de ninguna manera. Pero lo que pasa es que la Biblia describe a los cristianos de otras maneras. Habla de hermanos, habla de discípulos, habla de creyentes, habla de hijos de Dios. En nuestro texto nos encontramos que se les describe como nacidos de Dios. Como iglesia estamos aprendiendo este pasaje de 1 Juan 5, y ahora nos toca el versículo 4. Un versículo por mes, ahora es el cuarto mes, nos toca el versículo 4. 1 Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a estudiar este versículo, frase por frase, y terminar con unas aplicaciones. Bien, noten cómo comienza nuestro texto, nuestro versículo. 1 Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y comienza con la palabra, ¿por qué? Ahora, ¿por qué dice por qué? Bueno, en los primeros versículos de este capítulo, el apóstol nos enseña que el que cree en Cristo, habiendo nacido de Dios, ama a Dios, ama a los demás. Y esto lo demuestra, nos dice, guardando, cumpliendo los mandamientos de Dios. Para el que cree, para el que es nacido de Dios, nos dice, los mandamientos no son gravosos. Versículo 3, la última parte, ya estudiamos eso. No son gravosos, es decir, no son molestos, no son intolerables. Y no son gravosos porque los que nacen de Dios vencen al mundo. Esa es la conexión en nuestro texto. Y la lógica es, el mundo está contra los mandamientos de Dios. El mundo dice que los mandamientos de Dios son gravosos, son intolerables. El mundo dice, ¿qué? Yo no puedo adorar a quien yo quiera. Yo no puedo adorar como yo quiera. El mundo dice, yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Cómo que no? Este es mi cuerpo. Si yo quiero, yo me drogo. Si yo quiero que me dé cirrosis y cáncer, no me importa, es mi cuerpo. Si yo me provoco un aborto, ¿qué importa? ¡Es mi cuerpo! Es lo que dice el mundo. Está contra los mandamientos de Dios. Pero los que nacen de Dios, vencen al mundo, vencen esas actitudes anti Dios, esas actitudes contra los mandamientos de Dios. Parte de la victoria del cristiano es que Dios le ayuda a guardar sus mandamientos, a deleitarse en la ley de Dios. No para ser salvo, por supuesto, pero porque es salvo, porque es nacido de Dios, puede hacer esto. No vamos a entender, creo yo, más esto cuando sepamos qué es nacer de Dios. La segunda frase de nuestro texto dice, todo lo que es nacido de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios. Ahora, esto es clave en la cristiandad, y así se le describe, sobre todo en este libro, vean, así se describe a los cristianos. Vean el capítulo 2 y el versículo 29. Capítulo 2 y versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3 y versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Capítulo 5 y versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Capítulo 5 y versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces, esto de ser nacido de Dios, muy importante. De hecho, es tan importante que nuestro Señor Jesucristo le dijo a un teólogo judío, si no naces de Dios, no puedes ver el reino de los cielos. Y esto es para ti también en esta mañana. Si no naces de Dios, no puedes ver a Dios. Si no naces de Dios, no puedes tener una transformación en tu vida. Una simple decisión, una simple resolución cada año no te sirve de nada. Por más grupos de terapias a los que vayas, por más motivación que tengas en esos libros, si no naces de Dios, si no eres transformado por la gracia de Dios, no vas a estar con Dios al final. Ahora, es obvio, pero lo tengo que decir, se trata de un nacimiento espiritual. Espiritual, pero es muy real. Nacemos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nacemos por la voluntad de Dios. Vean conmigo Juan capítulo 1 y versículo 12. Juan capítulo 1 y el versículo 12. Juan 1:12, el Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos nacidos por la voluntad de Dios. Eso significa, también significa que somos creados de nuevo, somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17, famoso versículo. Subráyenlo si no se lo conocen. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que es un nuevo nacimiento. Somos nueva creación de Dios, una creación espiritual. Antes estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora se nos da vida. Efesios capítulo 2 habla de ese nuevo nacimiento, como que se nos da vida, vida espiritual, vida en Cristo. O en Tito se nos dice que es una regeneración. Vean conmigo Tito capítulo 3 y el versículo 4. Un gran testimonio del apóstol Pablo, él se incluye aquí en estos versículos y nos dice, Tito capítulo 3 y el versículo 4. Nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo de malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De eso se trata este nuevo nacimiento. Hablando prácticamente entonces, el nuevo nacimiento no nos cambia el cuerpo físico. Algunos de nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que se nos cambiara también el físico. Pues el nuevo nacimiento no nos cambia el físico. Al final, por supuesto, en gloria seremos todos transformados. Pero ahora, lo que nos cambia es la mente, la voluntad, nos cambia el corazón, nos cambia el entendimiento, nos da nuevos instintos, una nueva naturaleza, una nueva conducta. Si antes no teníamos hambre de leer la Biblia, ahora sí tenemos hambre de la palabra de Dios. Y al nacer de nuevo, entendemos la Biblia. A lo mejor antes la habíamos leído mucho, a lo mejor antes por años la habíamos escuchado, pero ahora, como que, si me permiten la expresión, nos cae el 20. ¡Ah! Eso es lo que significa. Este es el Evangelio y lo entendemos. Y nos sorprende. ¿Cómo es que la otra gente no entiende eso? Está tan fácil. ¿Qué es lo que ha pasado? El Evangelio no ha cambiado. La Biblia no está más clara. Lo que ha pasado es que somos nacidos de nuevo. Ahora ya entendemos. Se nos ha dado el Espíritu, se nos ha dado el entendimiento para comprender la palabra de Dios. Si antes no queríamos creer, ahora Dios por su gracia nos cambia la voluntad, nos cambia el corazón y queremos creer, queremos arrepentirnos, queremos confesar nuestros pecados, queremos obedecer a Dios. Si antes éramos egoístas, egocéntricos, al nacer de nuevo, ahora comenzamos a amar a Dios, comenzamos a amar a los demás. Reconocemos que Él nos ha dado vida, que no, Él nos ha perdonado, nos ha dado tanto en Cristo. Entonces, comenzamos a amarle y adorarle a Él, y amar a los demás, y así guardar sus mandamientos. Por eso, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Ahora, aquí pasamos al tercer punto. Vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. El diccionario dice, vencer significa sujetar, derrotar al enemigo, superar las dificultades o estorbos. Entonces, nosotros vencemos al mundo, derrotamos al mundo, superamos las dificultades, los estorbos del mundo. Esto, por supuesto, implica que hay una batalla, una lucha entre nosotros y el mundo. Aunque no lo sepamos, aunque seamos inconscientes a ese aspecto, el mundo está contra nosotros. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo intercede y ruega por nosotros en estas palabras. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifíquelos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. De eso se trata entonces. Hay una lucha entre el cristiano y el mundo. El Señor intercede por nosotros, aunque no lo sepamos. Está esa lucha, está esa batalla, y nosotros tenemos que vencer al mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? ¿Realmente quiero qué es el mundo? Bueno, vamos a 1 Juan a ver qué información encontramos en esta carta. Nos dice en primer lugar el capítulo 2 y el versículo 15. 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vemos también el capítulo 5 y versículo 19. Capítulo 5 y versículo 19. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces pudiéramos decir que el mundo es todo lo que está contra Dios. Todo lo anticristo, antidios en ese sentido de la palabra. Todo lo que es falso, todo lo que es pecado. Todo lo que el diablo usa en su batalla contra Dios. A ver, vamos a hacer una lista. Bueno, esta lista incluiría miles de cosas realmente. Un mundo de cosas, valga la redundancia. Porque aquí podemos incluir no tan solamente las prostitutas y los vicios y las drogas y la pornografía y las discotecas. Pero el diablo también puede usar los problemas que tenemos en este mundo. Las enfermedades, los accidentes, las burlas, los periódicos, la televisión, el internet, la radio, los cines, las religiones falsas, el ateísmo, El diablo también puede usar el materialismo, nuestros deseos carnales, todos los pecados, aún los más refinados como las mentiritas piadosas. ¿Cómo? Realmente el diablo puede usar muchos. Es más, dice la Biblia que el diablo se puede convertir como un ángel de luz en su batalla contra Dios. Ahora, nuestro versículo entonces es increíble, pues nos dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y estudiamos algo de esto cuando consideramos que vencemos al diablo. En el capítulo 1, el versículo 13 nos dice, capítulo 1, el versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. El creyente de verdad vence al maligno. Vence al mundo. Y acuérdense que es común vencer de Romanos capítulo 8 y el versículo 37. Véanlo, por favor. Romanos capítulo 8 y versículo 37. Uno de los más preciosos pasajes de la Biblia, donde nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y podemos incluir esas cosas como parte del mundo. Antes nos dice el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Nosotros vencemos al mundo así, hermanos, más que vencedores. Entonces, no como en un partido de fútbol, ¿verdad? Que el Monterrey le gana a las Chivas 1-0. No. Pensemos 1,000,000-0. Somos más que vencedores. ¿Pero cómo? Bueno, el versículo nos dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que realmente ese es el contexto de nuestro versículo. Volvamos a 1 Juan 4. Aquí comienza la discusión de esto de nacer de nuevos y esto de vencer al mundo. ¿Cómo es que nosotros hacemos esto? Capítulo 4 y versículo 7. Bueno, voy a comenzar en el versículo 5 para que vean que estamos en el contexto. 1 Juan 4, 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y ustedes continúen leyendo ahí y van a llegar a nuestro texto. Todo comenzó por aquí. Entonces, es porque Dios nos amó en Cristo. Es porque Dios nos amó en Cristo que Él murió por nuestros pecados. Es porque Dios nos amó en Cristo que nos ha dado a su Espíritu. Es porque Dios nos amó en Cristo que hemos nacido de nuevo. Y por eso podemos vencer al mundo. Todo comenzó con el amor de Dios. Es por eso que somos nacidos de Dios. Somos sus hijos por pura gracia, por pura misericordia, por puro amor. En esto mostró su amor Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También entonces, al ser nacidos de Dios, tenemos su Espíritu. Tenemos su naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Nos hace la imagen de Cristo. Es por eso que podemos vencer al mundo. Porque de verdad somos hijos de Dios. La ilustración nos va a ayudar aquí. Si yo voy a un orfanatorio y adopto un hijo, va a ser un niño que va a ser mi hijo, pero no se va a parecer a mí, no va a ser de mi naturaleza. Pero si yo tengo un hijo propio, mío, de mí mismo, entonces sí, va a ser de mi naturaleza, se va a parecer a mí. George toca el piano muy bien. ¿Por qué? Porque lleva en su sangre la sangre de los Orozco. Por eso, ¿verdad? Lleva la naturaleza en sí. Al nacer de Dios, Dios nos da de su naturaleza por su Espíritu. Y por eso podemos vencer al mundo. Ahora, a ver, Paco. Todo esto suena muy bonito. Y parece que es bíblico. Pero la verdad es que o yo no he nacido de Dios, o algo está mal. Yo no siento que estoy venciendo al mundo. Todo lo contrario, siento que el mundo me está venciendo a mí. La realidad, Paco, la realidad diaria, es que yo me desespero con el tráfico. Yo me desespero con mi esposa. Yo me desespero con los niños. Yo me enojo hasta con el gato que pasa. Paco, la realidad es que yo tengo malos pensamientos. El otro día, si supieras, se me salió una mala palabra. A veces, sí, la verdad es que no me dan ganas de ni venir a la iglesia, ni de leer la Biblia. Si por mí fuera, yo hiciera lo que mis amigos hacen. Esa es la realidad, Paco. ¿Cómo me dices que puedo vencer al mundo? Bueno, la respuesta está en la última frase de nuestro texto. La última frase de nuestro texto nos dice, 1 Juan capítulo 4 y el versículo 5. Pero 1 Juan 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Noten que ya es una victoria. Esta es la victoria. Ya es un hecho. Es algo del pasado. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Ya. No dice vencerá. Ya ha vencido al mundo. Entonces, hermanos, la realidad más real es que delante de Dios ya hemos vencido. La realidad es que ya hemos derrotado al mundo. La realidad es que ya hemos superado las dificultades del mundo. El versículo nos dice que ya hemos vencido. Estamos en una batalla, sí, pero nos dice, ya hemos vencido, para animarnos a seguir la batalla, sabiendo que la victoria es segura. Esa es la realidad, hermanos. No nos podemos dar por vencidos, porque ya hemos ganado en Cristo. Debemos de perseverar hasta el final. La victoria es nuestra. Definitivamente, como confesamos y dijimos, estamos en la batalla y tenemos esos sentimientos y esos pensamientos. Estamos en la lucha contra el mundo. El mundo de verdad está contra nosotros. Estamos en la lucha contra el pecado y contra el maligno. Pero la victoria es tan segura que nos dice somos más que vencedores. La victoria es tan segura que se nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y ahí está la clave, hermanos. En Cristo Jesús. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe. Nuestra fe en Cristo Jesús. Es por eso que el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, Dios mediante, vamos a estudiar más esto el próximo mes cuando estudiemos este versículo. Pero entre tanto, noten que esta victoria es nuestra fe. Porque creemos que Jesús es el Cristo. Porque hemos nacido de nuevo, entonces tenemos el poder para vencer al mundo. Y lo que vence al mundo no es nuestra fe. Nuestra fe es muy débil. Pero lo que vence al mundo es el objeto de nuestra fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Cristo Jesús. Nuestra unión con Él. Esta fe que nos une a Cristo es lo que nos da la victoria. Porque Cristo ya venció al mundo. Nosotros también lo vencemos al mundo. Entonces, aquí está la lógica, ahora sí, la realidad de las realidades. Hemos pecado, fallamos, sí, pero por nuestra fe en Cristo nos arrepentimos, Él nos perdona. Por nuestra fe en Cristo perseveramos en la lucha contra el pecado, contra el mundo. No tenían ganas de venir a la iglesia, pero aquí estás. Aquí estás, has venido, estás luchando, estás perseverando. Y aunque a veces, hermanos, aunque a veces no tengamos ganas de venir, aunque a veces tenemos esa flojera y pensamos, ay, que no hubiera culto ahora en la noche, así como en el tiempo de convivio, y que la verdad es que en Cristo nosotros, en lo profundo de nuestra alma, tenemos hambre y sed de Dios. Y vamos a hacer todo lo posible. Y vamos a esforzarnos por seguir adelante. ¿Por qué? A lo último es por nuestra fe en Cristo. Tenemos pruebas, tenemos angustias, pero seguimos y perseveramos. ¿Por qué? Porque en nuestra fe en Cristo, Él nos ayuda. Él nos prometió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y nosotros lo hemos vencido en Él. Que el mundo nos atrae. Que el mundo nos seduce, sí, pero por nuestra fe en Cristo perseveramos. Dios nos da la salida, Dios nos da la solución. Dios mediante, ¿verdad? En el mes de mayo vamos a ver mucho más de esto, pues de qué se trata este versículo. El punto que quiero que recuerden esta mañana, que no olviden, la única manera de vencer al mundo es por nuestra fe en Cristo Jesús. Es la única manera. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Nuestra fe. Oye, terminemos con algunas lecciones prácticas. Número uno. Asegúrate que has nacido de nuevo. Asegúrate que has nacido de nuevo. Ojalá que no me malentiendan, y si estuvieron en la introducción no me van a malentender. No te digo que te asegures que te llames cristiano, ni que te hayas bautizado, ni que te asegures que cantes en el coro o que tomes la Santa Cena. No, no, no. Asegúrate que has nacido de nuevo. Asegúrate que has pasado por Juan capítulo 3. Aquí nos encontramos a uno de los más grandes teólogos de los judíos, discutiendo con nuestro Señor, preguntando en lo profundo de su corazón, ¿qué de hacer para ser salvo? Nuestro Señor sabía qué había en su corazón. Y nos dice Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que nacer de nuevo. ¿No sabes qué es esto? Vuelve a este pasaje, ruega a Cristo, ruega al Espíritu, abre mi corazón, enséñame, Señor. Tú cree y persevera hasta el final. Eso es lo que te salvará. Número dos, lección número dos. Asegúrate que has nacido de nuevo. Asegúrate que vives alerta a los ataques del mundo. Asegúrate que vives alerta a los ataques del mundo. Aunque tú no lo creas, aunque no parezca, el diablo tiene control de este mundo, de este mundo contra Dios. La Biblia nos dice claramente, hay cristianos y hay hijos del diablo, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los productores de Hollywood, los que producen la mayoría de las películas de hoy en día, ¿son hijos de Dios o hijos del diablo? ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Como que hay algunos que no están seguros. Son hijos del diablo si no son cristianos. Ahora, aunque ellos no lo sepan y sean inconscientes de ese hecho, ellos van a producir películas de acuerdo al espíritu del mundo, al espíritu del diablo, en contra de Dios. Entonces, no veas la televisión, el internet, sin discernimiento. No leas, no escuches sin discernimiento. Acuérdate que el mundo está contra Dios y está contra ti. Vive a la defensiva. Ponte la armadura de Dios. Todos los días, ora al Señor que te proteja, que te cuide el mal, que te cuide el maligno. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, dice el Padre Nuestro literalmente. Líbranos del mal. Número 3. Asegúrate que vives en la victoria de tu fe en Cristo. Y esto es lo positivo. Asegúrate que vives en la victoria de tu fe en Cristo. Esto es lo que te puede dar el optimismo bíblico. Nosotros no podemos solos. El mundo es muy grande y el diablo es mucho más poderoso. Vivir en este mundo es de lo más difícil, pero tenemos que vivir aquí. Pero tenemos la victoria segura. ¿Cómo dice el coro? A la victoria Jesús nos llama. Entonces, no te desanimes. Levántate. Persevera. Pídele al Señor que aumente tu fe. Pídele al Señor que ayude tu incredulidad. Y aunque parezca que vas perdiendo, acuérdate que tu salvación no depende de tus logros. Tu salvación depende de los logros de Cristo. Él ya venció al mundo y esta es nuestra victoria. Número 4. Asegúrate que estás tratando de vencer al mundo por tu fe en Cristo. Muy importante esto. No hay otra manera más eficaz y duradera que vencer al mundo más que cuando crees las verdades del Evangelio. Que la justicia de Cristo es tu justicia, su victoria, tu victoria. A lo mejor tú eres un creyente, y un buen creyente, y te sientes tan mal con las atracciones y las seducciones del mundo. Quieres vencer, pero no has sentido la realidad de la victoria de Cristo. Es más, puede que a veces sí tengas ciertas victorias, y a veces no, pero ahí te levantas y ahí sigues. ¿No será que estás tratando de vencer el mundo con tus propias fuerzas? Con tu propia fuerza de voluntad. Yo tengo fuerza. Yo sí voy a... No, hermanos. A lo mejor estás tratando de vencer el mundo con tu propia justicia. Vas a fallar. Vuelve a Cristo. Vuelve a las promesas del Evangelio. Ten fe en el Evangelio. Eso es lo que te va a ayudar de seguro. Número 5. Asegúrate que le das toda la gloria a Dios. Es porque Él te hizo que estás vivo. Es porque Él te hizo nacer de nuevo que puedes vencer al mundo. Es porque Él te da la fe que puedes vencer al mundo. Entonces Él merece toda la gloria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra vamos a despedirnos, hermanos. Yo creo que la mayoría de nosotros cantamos este coro. A la victoria Jesús nos llama. Si no, lo vamos a aprender. A la victoria Jesús nos llama. Puestos de pie, vamos a cantar este corito. Y salgamos de esas puertas con ese pensamiento en nuestros corazones, nuestras vidas. A la victoria Jesús nos llama. Es muy difícil, muy doloroso, pero podemos nuestra fe en Cristo. A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Por Jesús yo iré, pelearé la batalla, batalla una no te va, ganaré la batalla, batalla no es batalla, si no vienen las pruebas, si no vienen las pruebas, batalla no es batalla. A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán.
Si es por la primera vez, no está tan mal. Vamos a cantar un poquito mejor, ya recordamos las palabras. Pero hermano Billy, que le empiece, yo creo que le empecé yo demasiado alto.
A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Con Jesús yo iré, pelearé la batalla, va, Jesús al frente va, ganaré la batalla, batalla no es batalla, si no vienen las pruebas, si no vienen de las pruebas, batalla no es batalla. A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán.
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén.